Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Y por alguno que se sorprende que ya me ha escrito, hombre, de Ignacio. Pues sí, Ignacio Gómez Bursaco.
Sí,
está de
sí.
Vacaciones y aprovecha las vacaciones para los vicios.
Sí, un par de semanas de vacaciones o semivacaciones. Y bueno, he aprovechado para acercarme, visitarles, saludarles, reencontrarme aquí con viejas amistades. Y encantado, yo, tú sabes que mantengo, soy un oyente fiel.
Fiel.
Soy un oyente fiel, sobre todo de primera hora de la mañana.
Donde, me aporta mucha información, me manda cosas y yo además las uso y lo digo. Digo, fuente, aquí no hay que taparla. Ignacio.
Sí, la verdad que sí, aprovecho por la mañana, sobre todo la primera hora, con los primeros analistas, que la verdad que hay algunos que me llevan los demonios. Y por eso mi intervención, y después ya me tengo que concentrar en el trabajo y ya sigo, ¿no? Pero la verdad es que sí, siempre mantengo el contacto, pues por una de las virtudes de esta emisora, que es precisamente pues la pluralidad, la pluralidad de voces, de opiniones, de informaciones, que es muy amplia, ¿eh? Porque la verdad que escuchas otras emisoras y al final ves a los mismos de siempre que van saltando de emisora en emisora y dices, bueno, y no te digo la televisión, pues pasa tres cuartos igual, ¿no? Y sin embargo, esta emisora Gente Radio, yo creo que tiene esa gran virtud, ¿no? De haber conseguido un elenco de personas, de analistas, de comunicadores, de políticos, en fin, que comentamos la
Se ven las cosas
actualidad.
De distintos puntos de vista. Y gracias a personas como tú que participan habitualmente en esta casa.
Sí. La verdad que sí. Y nada, confío en que la nueva temporada pues se siga en la misma línea o mejor, incluso.
Lo vamos a seguir intentando.
Eso sí.
Bueno, entonces, pues vamos a hablar, como siempre, tú tiras tu guión, traes tu sección preparada.
Sí, tú sabes que yo siempre traigo la sección preparada y quería hacer un poco reflexión, incluso en base a mi propia experiencia profesional y laboral en estos últimos tiempos, donde, me he visto afectado también por enfermedades, con sus bajas y con sus complicaciones. Y yo que fui muchos años empresario y tuve mi propia microempresa y tenía que pagar nóminas a final de mes y y estabas ahí con esa dinámica de ventas, de compras, de pagos, sé lo de complicado.
De cobros no, porque era lo más difícil de hacer.
Sí, eso es lo más complicado. Vender era complicado, cobrar era todavía
era más
complicado.
Complicado.
Y siempre eso lo tengo muy presente. Y ahora que estoy en el lado de ser un empleado de base, no me olvido de eso y la verdad es que estoy alarmado con las reformas, los anuncios que se están haciendo relacionados precisamente con bajas laborales, con el despido, con hacer esto cada vez más complicado para el empresario y que y que las noticias van saliendo, lógicamente, el que piensa que va a salir beneficiado, aplaude con las orejas. Y sin embargo, estoy viendo que desde la parte de los autónomos, de los empresarios, sobre todo de los microempresarios, porque aquí hay que empezar a distinguir ya claramente lo que es la gran empresa, los famosos del IBEX 35, que son los que se reúnen con el gobierno y con la ministra Yolanda y sus ocurrencias comunistas. Y luego tenemos a todo ese colectivo enorme, que es el grueso, el más del 90% de la estructura y del tejido empresarial en España, y no digamos en Canarias, son autónomos y microempresarios. Pero claro, la ley es igual para todos, y las normas son iguales para todos. Entonces, lo que a una gran empresa lo puede asumir perfectamente, es decir,
o incluso le puede venir bien.
Le puede venir bien, ya eso también iba, porque realmente no tiene plantilla cobrando salarios mínimos, tiene plantillas grandes con lo que puede tener esa flexibilidad.
Para los
a
salarios
la hora.
Mínimos tiene las subcontratas, que son las microempresas a las que sí le afecta y de qué manera.
Exacto, a los pobres diablos, como llamo yo, a los nuevos esclavos. Entonces, esos sí son los que las pasan canutas, ese es el empresario pequeñito que se acaba arruinando. Porque ya te digo, se van aprobando normas, regulaciones, se va endureciendo. Oyes a una ministra de Trabajo decir que a las empresas no le puede salir rentable el despido, a la empresa no puede calcular incluso cuánto le puede costar un trabajador en caso de despido. Y digo, y aquí esto se dice alegremente, los sindicatos lógicamente aplauden con las orejas y la clase empresarial Bueno, pues con eso es miedo, con ese temor, porque en el fondo también vivimos de mucho dinerito público, y te lo digo yo que estoy trabajando en el mundo de las subvenciones y te puedo asegurar cómo se riega de dinero a tantas y tantas empresas, pues bueno, pues al final sus representantes y sus portavoces pues se quejan, pero no muy alto, ¿entiendes? Y no digamos ya la COE, tanto a escala provincial como nacional, donde, bueno, no son precisamente unos abatos de la defensa de ponerle a la ciudadanía las cosas claras en cuanto a las consecuencias. Los derechos están muy bien, pero al final esto alguien lo va a pagar. Y muchas veces lo acaban pagando lo que tú acabas de decir, esa microempresa que acaba arruinada, y con ellos van al paro pues 2, 3, 4, 10 trabajadores que sin saberlo muy bien, porque de esto no entienden, y a esto estas consecuencias de lo que se va aprobando alegremente, pues solamente lo sufren los que se ven eso en la oficina del desempleo. Y ya te digo, esa es una cosa que yo tengo siempre muy presente todos los días en el puesto de trabajo. De hecho, incluso le sorprende a mis empleadores, a los empresarios, una gente joven, pues bueno, de 30 y pico, de 40 años, donde yo no estoy pendiente solamente de a ver cuándo me tocan las vacaciones y cumplir el horario estrictamente y todo lo demás. Es que yo creo que ni ellos mismos son conscientes de las grandes responsabilidades que tienen encima, pues por los pocos empleados que tienes allí contratados. Y encima, en mi caso, haber contratado a una persona de las que se llaman ya mayores de 55 años. Es que yo voy camino a los 60 años, igual que tú.
Igual que yo, somos del 65 los dos.
Y a la vista de esos cambios normativos, somos uno de los principales colectivos que vamos a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque como se endurecen las condiciones para el despido, estamos hablando de colectivos...
Se huye de contratarte.
Exacto. Más propensos a bajas, más propensos a tener enfermedades que puedan llevar acarreado unas rehabilitaciones o puedan llevar acarreado unas inasistencias al puesto de trabajo, porque efectivamente, porque te pones enfermo y son enfermedades ya graves, no estamos hablando de un resfriado. Incluso ya está pasando con gente de mediana edad y gente joven todo el tema del absentismo, gente que no aparece en los puestos de trabajo. No, es que hoy me duele un granito que me ha salido, mañana es que estoy resfriado, y como realmente no hay consecuencias, porque realmente la normativa laboral ha dejado totalmente desarmado al empresario, ya te digo, sea grande, mediano, pequeño, las normas son iguales para todos. Te encuentras, pues bueno, auténticos caraduras, trabajadores caraduras, que hoy se coge una baja por esto, mañana se coge la baja por otro, hoy no aparezco, y realmente poco o nada puedes hacer contra ellos. Y ya te digo, la tendencia encima es a endurecer las condiciones del despido, para que todavía a ese empresario que dice, mira, yo ya estoy harto de este tipo o de esta tipa que bueno, cuando no es
por una cosa
por otra, que todo tiene que estar argumentado. Ahora estamos hablando de que las indemnizaciones...
Y el empresario no se puede poner malo, porque me estoy viendo a la cabeza dos amigos, que los dos son empresarios pequeños, mejor con 10, 15, 20 empleados, que están permanentemente, de hace ya meses, sustituyendo a personal de baja. Ellos mismos.
Es que,
claro, porque no pueden contratar más gente y tienen que hacer lo que pueden. Entonces, se les pone de baja a la gente, pues él está tapando baja.
Exacto.
Los dos.
Ellos sí son los esclavos, los explotadores, los que se están haciendo ricos.
Ellos sí pueden trabajar 20 horas.
Ellos sí son los ricos. Y entonces, como son los ricos, ellos sí tienen que apechugar con las consecuencias.
Si quieren mantener a su negocio de pie, porque a sus clientes hay que atenderlos. Y si no tienes persona para atenderlo, tienes que hacer el servicio tú mismo.
Exacto. Y si no... Pues mira, cierra el negocio y te vas a otro país o no sé, o pides alguna ayuda.
O proteges tu patrimonio como puedes para que no te lo quiten todo, porque siendo administrador único te lo pueden levantar hasta el último que tengas debajo de las piedras.
Efectivamente. Y ese es uno de los grandes debates que hay ahora. De hecho, se está alegando que Europa ha declarado que las indemnizaciones que hay actualmente que no son suficientes y demás, un cuento chino.
Las indemnizaciones por despido, que es la última que se está hablando.
Exacto.
Hay que aumentar esas indemnizaciones.
Sí, sí. Pues esto es un cuento chino. Primero, no es Europa. Es un comité de 15 expertos. De 15 expertos que lo que tienen asignado y sus responsabilidades son presentar recomendaciones. Recomendaciones. no están, y ellos incluso se han arrogado algunas competencias que ni siquiera están en esa Carta Social de Derechos Europeos. Entonces, bueno, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los sindicatos, por supuesto, dicen que Europa, son 15 expertos nombrados por los gobiernos, que han tomado una decisión, que hacen una recomendación, que esas recomendaciones no son obligatorias, ni por supuesto están diciendo que en vez de 30 tienen que ser 40, 50 o 60. Pero, lógicamente, desde una mentalidad sindicalista comunista como la que tiene la ministra Yolanda, y que no olvidemos que viene de ese extracto sindical, por supuesto.
Hay que ver la vida laboral de esa señora.
Claro.
Hay que verla.
Y un Partido Socialista que, en el fondo, la música tampoco le desagrada demasiado, aunque, bueno, puede tener quizás una mayor presencia de empresarios en su fila. Bueno, pues dice que van a empezar a estudiar este tipo de cosas. Y ya se reúnen con los grandes empresarios, y los grandes empresarios que tienen estructuras, no como estos amigos que tú me comentabas, que tienen una empresita pequeña, que si se les pone a alguien de baja, se les viene abajo el
grandes empresas, les falla una empresa, contratan a otra.
Pues contratas a otra, puedes cubrir bien vacaciones, puedes cubrir bien bajas maternales, puedes cubrir bien un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues nada, oye, hay que llevarse bien con el poder, porque después van saliendo las líneas, van saliendo la subvención de los PERT, va saliendo la subvención de no sé qué, la subvención de las grandes subvenciones.
Y eso va a las grandes empresas,
y
no
eso,
a las
por supuesto, efectivamente, eso va a los grandes. Tú me quitas el dinero por un lado, diciendo que me lo das por los ricos, y por otro me das millones y millones y millones, ahora por descarbonización, mañana por la electrificación, y pasado porque eres mi niño bonito, y preparo las subvenciones de tal forma que solamente esas grandes empresas, esas grandes compañías pueden acceder a ellas. Ni el mediano, ni el pequeño, vamos, ni la microempresa, por supuesto. Es verdad que también hay un dinerito, que sea unas migajitas que te van llegando.
Para acceder a una gran subvención hace falta tener una estructura para preparar esa documentación.
Claro. Y además estamos hablando además de subvencionar grandes inversiones, grandes proyectos, con lo que se alimenta es el pez que se muerde la cola, es decir, se va retroalimentando. ¿Quién puede abordar un gran proyecto de 1 millón de euros? Pues ya tienes que tener una entidad determinada y unas estructuras determinadas. Esto no está pues para un tallercito de la esquina. Bueno, pues esta es la triste realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, como siempre hemos hablado en la sección que yo tenía aquí, ¿no? Estos son cambios que luego se producen lentamente, las consecuencias llegan lentamente, y la gente reacciona cuando tiene el problema encima, cuando llega la crisis, cuando he perdido el trabajo, lo pierdes tú, lo pierde el otro, lo pierdes de más allá, y entonces la gente se pone nerviosa, y entonces cuando pide cambios, y entonces cuando se empieza a plantear y por qué hemos llegado a esto, ¿no? Sin embargo, ahora, mientras la cosa siga funcionando, aunque sigamos siendo el país con las tasas de desempleo de las más altas de Europa, bueno, pues es buen momento para seguir apretando clavijitas y salir delante de mi electorado diciendo: mira todos los derechos, mira todo, porque tú tienes derecho, y si ahora eran 30 días, ahora te voy a dar 40, y ahora tenemos que ver tus condiciones. Tú imagínate una empresa que ahora tú despides, no sabes, que dices, bueno, sé que son 30, 33, 40 o los que
sea.
Pero
bueno, pueden cambiar.
No, es que ahora dependerá de tus circunstancias, si eres vulnerable, si eres mayor, si llevas tantos años. ¿Pero esto qué es? Sí, claro.
Para los que
y te
no
lo
saben
dicen,
lo que es un presupuesto de empresa.
Te lo dicen para que la empresa no sepa. Para que la empresa no sepa, el empresario o explotador no sepa cuánto te va a costar. Bueno, señor, ¿entonces qué quiere? Que el empresario diga: mire, a tomar viento.
Toda empresa
y
pública,
que te contrate.
Que vamos a déficit público, vamos a deuda pública y ya está. Y las empresas no pueden ir a deuda pública, van a deuda personal.
Yo me voy a complicar la vida. Yo no sé ya ni. Voy a contratar a alguien y yo no sé ni lo que me va a costar si la cosa me va mal. Porque además las condiciones cada vez son más exigentes. Y dentro de lo que te decía, y era el motivo de mi intervención, y dentro de, no me queda otra que contratar, que voy a contratar a un señor de 50 años, por mucha experiencia que pueda tener, me da igual que es un profesional, un técnico, lo que sea, o alguien de 20, porque el de 50 o 55, a ver si le va a dar un infarto, a ver si le va a tener una enfermedad, a ver si va a tener no sé qué, a ver si va a tener no sé qué, y encima luego me lo declara vulnerable, y entonces la indemnización no son los 10, sino 50, o lo que se le ocurra a un juez. los jueces de lo social.
No, no, está claro que eso estamos entrando en un tema bastante peligroso. Porque además esto no es inseguridad jurídica, sino todo lo contrario, es seguridad jurídica, porque hay muchas normas, pero de aplicación desconocida.
Claro, y las consecuencias que tiene.
Es interpretable, ¿no?
Y sobre todo si viene una crisis y las cosas se empiezan a poner mal.
¿Qué hace unos años cuando tú despedías a un trabajador que tenía un contrato indefinido? Eran 45 días por año. Lo tenías claro. Y cada año que le renovabas el contrato o cada año que pasaba en su experiencia, sabía que había que guardar 45 días en algún sitio por si acaso había que despedirlo.
Efectivamente.
O llegabas a un acuerdo con él y le decía, mira, te voy a liquidar estos 4 años de contrato por si acaso y te contrato temporal otra vez o te vas de vacaciones 3 meses. Pero sabías a qué acogerte.
Pues ahora la idea es acabar con eso. Con esas seguridades hay que acabar. Porque eres un explotador y entonces tú no puedes saber lo que te puede costar un despido. La idea es que no te cueste, que no despida. Tiene que oiga, mire, si se despida a alguien, será por alguna razón. La gente, los empresarios no van despidiendo por capricho.
Yo no conozco a ningún empresario que haya despedido un buen trabajo.
Sí, será pues
por una obligación, porque no puede pagarle. Pero
no puede pagar, una pena porque en el alma las cosas van mal, pues por las razones que sea. Porque esa persona...
¿Por capricho no?
Porque es un cara dura o porque es una... Oye, mira, es una persona que es muy enferma y a mí, sintiéndolo mucho, yo lo que no puedo convertirme es en el padre que asegura a una persona. Para eso debe estar los servicios sociales o debe estar el sistema de protección pública, que a su vez tiene que hacer un buen filtraje para quitar a los caraduras y a los aprovechados del sistema y realmente defender y asignar los recursos necesarios precisamente a esas personas que están pasando por esa situación. En el fondo es lo mismo que está pasando con el tema de la vivienda y el alquiler. El gobierno lo que hace es cargar sobre los propietarios, sean grandes, pequeños, medianos, lo que sea, porque las normas son para todos, un problema social. Oiga, si yo tengo una vivienda, ¿por qué tengo yo que alquilarla? ¿Y por qué usted me dice cómo tengo yo que gestionarla? Y no, y si la tiene vacía le voy a subir el IBI al doble, y si se pone con mucha se lo voy a expropiar. Oiga, pero si es un bien que me... Sí, pero usted tiene que ponerlo en alquiler y además le digo yo al precio que
usted
tiene.
Usted es privado, ponerlo. Yo público puedo hacer lo que me dé la gana con
el dinero
público.
Oiga, a usted unas viviendas, agilice, simplifique la normativa de suelo, las normativas de para las licencias urbanísticas, simplifique la normativa legal que se ha ido engordando en cuanto a edificación, porque aquí queremos ser más papistas que el Papa y entonces resulta que es como si... Para explicárselo a la gente, como si todo el mundo al final pues solamente pudiera comprarse, no sé, un vehículo de alta gama con todas las medidas de seguridad. Sí, porque usted tiene que ir más seguro. Sí, pero
es que
mire,
no puedo pagarlo.
Pero es que no puedo pagarlo. Ah, pues entonces no se queda sin eso.
No, pues, no puede haber coche básico.
Baje. No, es que ahora la vivienda tiene que estar aislada y tiene que estar con no sé qué y tiene que cumplir no sé cuánto. Y todo eso han sido costes. Los costes de la construcción se han disparado. Entonces, ¿qué llegas a la marginalidad? Haga la autoconstrucción, hágasela usted o métase en una chabola.
Sí, y además fuera de norma.
Y fuera de norma.
Para que después no tenga seguro ni tenga absolutamente nada.
Exacto.
Entonces, yo he estado intentando enterarme, ya me voy a enterar este fin de semana y probablemente la semana que viene consiga algún experto de un concepto que no conocía que se llama el cohousing.
¿El cohousing?
La vivienda cooperativa.
Cooperativa, sí, hay una subvención. Algo te oí esta mañana, que se había reducido efectivamente.
Sobre la marcha he dicho, es que esto es un disparate.
A ver... Es una forma...
Hay que saber bien los datos de las personas que están acogiéndose a este tema. Pero 6 millones de dinero público para atender al problema habitacional de 200 personas, comprar una casa cada uno.
Sí, esa es la que se ha reducido. Que tú te quejabas que se, yo lo vi en el boletín. Deduje que digo, bueno, hace falta dinero para otras cosas. Esto de la vivienda colaborativa para colectivos vulnerables.
Para vulnerables.
Exacto. La verdad es que no sé qué asociaciones ni qué colectivos están organizados... Porque el asunto es complejo, es decir, ten en cuenta que las cooperativas de vivienda nunca han acabado de funcionar aquí en España.
Pues me voy a enterar del cohousing para la semana que viene. Y la semana que viene vamos a tener a Ignacio Gómez Fursaco cuando él quiera, de lunes a viernes, cuando él quiera.